La bruja de las palabras. Las palabras.
Está todo el acento puesto en el aquí y el ahora. Fíjese la sabiduría sencilla que surge de observar sin juzgar.
El arco iris brillaba en el cielo, se iba el invierno.
Describe. No juzga, percibe. Está lanzado hacia el mundo, no se mira a sí mismo. Su percepción se afina, su percepción del mundo se vuelve más fina, más sutil, porque no está soñando con un paraíso perfecto. Allí está su paraíso, aunque él no lo sepa. Pero en esta matriz, el que ha hecho esta canción, no hay un paraíso perfecto ni futuro, sino que esto es todo lo que hay, y en eso él circula pleno, sin tener hipotecada su felicidad para un futuro supuestamente perfecto.
Tú te has convertido en una mujer y has de sentirte más fuerte y segura.
Palabras de la sabiduría silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano. La bruja de las palabras.
Está lanzado hacia afuera, ¿se da cuenta? No, y no cierra los ojos. Todo lo contrario, los tiene bien abiertos, la mira ella. Y encima le queda tela para darle algún consejo a la chinita, ¿eh? Y un consejo nada occidental.
Vive la vida que el mundo te ofrezca.
Vive la vida que el mundo te ofrezca. Fíjese qué frase generosa, qué frase tranquila, qué frase amiga del mundo.
Que no puede andarse de golpe el camino, ni volver la espalda a nuestro destino.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Que no puede andarse de golpe el camino, ni volver la espalda a nuestro destino.
Bueno, este era un pedacito de un programa de hace unos meses que no sé por qué pasó por ahí cerca y lo pasamos. Anda a saber para qué. ¿Quién me puede decir el teléfono de la radio? Porque yo quiero llamar a la radio. Yo soy un oyente también. Y en el bloque anterior escuché algo que no me gustó nada y quiero llamar. El muchacho ese que habla, quiero llamarlo y decir, quiero salir al aire incluso. ¿Cómo puedo hacer, Guaira?
Te podés comunicar al 422-1600, si no, podés mandar mensajitos de texto al 155-011-525.
Y suponete que yo esté en la Antártida Argentina en este momento escuchando y quiero mandar un mensajito de texto, ¿cómo hago?
Tenés que poner 0388. Y luego el número, repito, 155-011-525. Pero también si estás lejos, muy lejos, te conectás a la web y nos buscás por La Bruja de las Palabras.
En el Facebook.
Así es.
Buenas noches, Nadia Hoyos.
Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y usted?
Bien, pensando en mis bacterias. 7 sí. Millones de bacterias me dijiste.
Sí, yo te veía, que una se te escapó en un momento.
Creo que sí.
Y cuando se te derramó una lágrima,
se me fue una bacteria.
Sí, yo te vi que estaba llena de bacterias, te digo, ¿eh?
Sí,
¿hace cuánto que no te lavas las lágrimas vos?
Uy, las lágrimas no las lavo desde hace 2 millones de años, más o menos.
Claro,
las
sí.
Las tengo bien guardadas.
Desde cuando eras átomo.
Exactamente, cuando era una bacteria, un átomo y luego.
Vamos a seguir contando esta aventura en la que nos metimos de contar la historia de todo, la historia del universo, señora, las estrellas, las galaxias, de dónde salió el oxígeno que respiramos, la madera, el metal, parece que es todo material de las estrellas. Bueno, en buena parte es material desde antes que existieran las estrellas incluso. Y también las estrellas, al arder de esa forma, están en permanente combustión, generan
distintas sustancias que son las que están acá en la Tierra, y también cuando explotan y se convierten en supernovas, ahí también generan los metales más pesados, y de eso está formado todo. Así que tiene razón un amigo mío que cree en los platos voladores y que dice que nosotros somos de las estrellas, y algo de razón quizás tenga. No sé bien para qué sirve saber eso, pero por ahí va la cosa. Habíamos llegado hasta que la vida explotó gracias en particular a la existencia de oxígeno, que fue lo que multiplicó varias veces la dinámica de la vida. Pero recordemos también que el oxígeno, así como favorece que la vida explote como dinamita, también es lo que nos mata. Lo que nos envejece es el oxígeno. Nos va oxidando como si fuéramos un clavo. Si el gas fuera otro, menos agresivo que el oxígeno, envejeceríamos más lentamente, y esas cosas. Bueno, nada, una reflexión de filósofo de confitería, señora. Vamos a ver lo que fue la explosión cámbrica. En una época que había mucho calorcito, aparecieron unos bichos así de grandes. Escuchemos.
550 millones de años atrás, mientras el planeta celebra su cumpleaños número 4.000 millones, los niveles de oxígeno en la atmósfera pasaron de nulos a 13%. Respiren profundo, porque la vida está a punto de desencadenarse salvajemente. Esta es la explosión cámbrica, la versión biológica del Big Bang.
Después de tener oxígeno en abundancia, la vida se hizo más grande y compleja, ya que el oxígeno se lo permitió.
En este impresionante lapso de apenas 30 millones de años, es donde la mayor parte de los grupos animales evolucionan. 500 millones de años atrás, el primer pez óseo evoluciona en los mares. Estos peces son nuestros ancestros directos. Aunque no se parecen a nosotros, su cuerpo evoluciona de tal forma que hará posible que nosotros tengamos el cuerpo que tenemos, incluyendo una columna y una boca con mandíbula y dientes.
Les debemos mucho a nuestros ancestros marinos. De hecho, todos los vertebrados actuales son modificaciones del pez óseo original.
Para los primeros 4.000 millones de años de historia de la Tierra, las plantas y los animales continúan viviendo en los mares. Pero eso comienza a cambiar. Con el oxígeno viene la capa de ozono que nos protege de las radiaciones peligrosas. Las plantas hacen el primer movimiento. Cerca de 400 millones de años atrás, los animales están listos para dar el siguiente paso. Entre los primeros en nadar hasta la orilla están los anfibios, de quienes descendemos.
Lo más asombroso de la evolución animal, en mi opinión, es ese momento en el que el primer anfibio sale del océano primitivo hacia la Tierra y toma la primera bocanada de aire. Es como el tatara-tatara-tatara-abuelo saliendo del océano para observar este mundo fantástico. Y es como, mira, puedo vivir aquí. Mira esos árboles, esos insectos, hay comida, me puedo quedar.
Eventualmente, los humanos conquistarán todos los terrenos imaginables. 300 millones de años atrás, la vida florece en las enormes ciénagas tropicales, donde el planeta Tierra está cocinando una sorpresa. A medida que las plantas mueren, son enterradas, compactadas y calentadas. La energía creada en el Big Bang e irradiada por el sol hacia las plantas en la Tierra se encuentra ahora confinada en el subsuelo en forma de carbón. Un regalo que sería abierto por los seres humanos millones de años más tarde. 250 millones de años atrás, se desata una apocalipsis. El nivel más alto en la actividad volcánica desde las primeras etapas del planeta. La atmósfera es sofocada con dióxido de carbono y la diversidad de vida animal engendrada en la explosión cámbrica es aniquilada. Más del 70% de las especies de la Tierra se extinguen en la peor extinción masiva de la historia, la extinción pérmica. La extinción es un personaje recurrente en la historia del planeta Tierra. 5 veces en los últimos 500 millones de años, algún cataclismo ha eliminado a las especies dominantes. Este barajado de las cartas permite que nuevas criaturas tomen el mando. Nuevas criaturas como los dinosaurios. Los dinosaurios reinarán por los siguientes 160 millones de años. Durante ese periodo aparecen los primeros bosques de madera. Al comienzo de la era de los dinosaurios, los continentes se encuentran juntos en una enorme masa continental llamada Pangea. Pero en este periodo comienza a separarse. África se separa de Sudamérica. Surge el vasto océano Atlántico. Los protagonistas indiscutibles de la era de los dinosaurios son animales como los triceratops y el T-Rex, pero existen unas criaturas importantes corriendo a sus pies.
Si seguimos el rastro de nuestro linaje hasta tiempos remotos, nos encontraríamos con mamíferos muy pequeños, como musarañas, rodeados por estos titanes de la familia de los reptiles. Durante ese periodo, los mamíferos vivían al margen. Quizás robaban huevos de dinosaurio para medio sobrevivir. Así que los dinosaurios nos mantuvieron en la sombra.
Por 160 millones de años, todos los animales medianos, más o menos grandes, gigantes y estupendos fueron dinosaurios por todo ese tiempo.
Pero el mazo está a punto de ser barajado.
¿Por qué los yanquis siempre ponen un tonto que habla así a los gritos?
A lo loco, ¿no?
Sí, ¿por qué será, che? Debe caer bien. Así que ya tenemos a los dinosaurios. Un poquito antes vemos que la vida de los vertebrados, por ejemplo usted, señora, comenzó en el mar, en forma de pescado. No, usted no, señora. Los antecesores suyos o de su abuelo. Y un día un pescado salió del mar. Pero para llegar a eso tardamos casi toda la vida de la Tierra, más de 4.000 millones de años, fíjate. Aparecieron los dinosaurios y eran tan voraces y tan grandes y tan exitosos en su forma de reproducción, etc., que duraron 130 millones de años, o sea, casi toda la vida en la superficie de la Tierra, no en el mar, fue la época de los dinosaurios. Lo nuestro es un capitulito menor hasta ahora, ¿eh? No sabemos si vamos a ser exitosos como fueron ellos. Pinta que no mucho, ¿no? Como estaban los dinosaurios, los bichos como nosotros, incluso muchos mamíferos, leones, pumas, vacas, etc., no podían existir, porque se los morfaban en una comilona, te hacían una extinción. Pero vamos a ver qué pasa ahora, ¿eh? Porque los dinosaurios, como ya había ocurrido con la explosión, en la época cámbrica, van a ser extinguidos. El 99% de las especies que existieron en la Tierra ya se extinguieron, señora. Esa es la dinámica de la vida. Y también el 99% de los humanos que han existido. Estamos de paso, como decía la brujita.
65 millones de años atrás, un objeto de 10 kilómetros de ancho, probablemente un asteroide, choca contra la Tierra. Una nube de polvo bloquea el sol. Las temperaturas se desploman. Toda criatura con un peso mayor a 20 kilos se extingue. El reinado de los dinosaurios termina.
Al desaparecer, los mamíferos pudieron desarrollarse.
No pasa mucho tiempo después de la extinción de los dinosaurios para que el primer primate aparezca. como sus subsecuentes versiones, incluyéndonos, estos mamíferos evolucionaron para tener los ojos mirando hacia el frente, que le permiten tener una percepción más precisa de la profundidad, además de manos flexibles con 5 dedos.
Tienen 5 dedos como nosotros, lo que significa que pueden agarrar cosas. Si se fijan en otros animales que no tienen dedos, dispuestos de esta forma, verán que su habilidad de agarrar cosas, de manipular objetos, es mucho más limitada.
50 millones de años atrás, nuestros ancestros primates evolucionan en un planeta cálido. Es tan caliente que hay junglas en los polos. Mientras los continentes se separan, las Américas y África casi alcanzan su forma final. 10 millones de años atrás, la Tierra se transforma en un mundo que ya podemos reconocer. El río Colorado esculpe el Gran Cañón. Las cordilleras, como los Himalayas, se levantan. Son tan altas que alteran los patrones climáticos, preparando el terreno para un planeta más frío. El Istmo de Panamá emerge para conectar Norte y Suramérica, rompiendo la conexión entre el Atlántico y el Pacífico, alterando las corrientes oceánicas y empujando mucho más al mundo hacia una edad del hielo. Con el planeta enfriándose, nuestros ancestros primates se mantienen en los trópicos, 7 millones de años atrás. Nuestros ancestros primates se viven a salvo en los árboles, pero su vecindario está a punto de ser invadido. Este nuevo inquilino tendrá un efecto profundo, tanto en la historia de la humanidad como en el resto de los seres vivos en la Tierra. Parece casi imposible de creer. Pero uno de los aspectos más importantes que llevarán hasta nuestro surgimiento es la aparición del pasto.
Las praderas aparecen alrededor del mundo casi simultáneamente. Tenemos las sabanas africanas, también las estepas euroasiáticas, las llanuras en Norteamérica, las grandes praderas en Argentina. Todas aparecieron simultáneamente alrededor del mundo.
En el este de África, las praderas invaden el tradicional hábitat boscoso de nuestros ancestros. Con pocos árboles, separados por grandes distancias, nuestros ancestros deben adaptarse.
Los simios empezaron a notar que cada día eran más en el mismo árbol con menos comida. Esto incrementó el incentivo de ir de una fuente de comida a la otra atravesando las praderas. Ahora, una forma de hacerlo era salir corriendo como el mismo demonio. La otra manera era expandir las fuentes de alimento y buscar en las praderas qué tipo de comida había disponible.
Y así, algunos simios bajan hasta este nuevo e inhóspito hábitat. Es un paisaje que le sienta mejor a los primates, que pueden caminar en 2 patas, manteniendo la cabeza erguida sobre la hierba alta para divisar depredadores. Pararse en 2 patas es un avance revolucionario, porque así las manos quedan libres. Manos que servirán para moldear la historia humana.
Las manos quedan libres, dice el documental, y es curioso observar las imágenes del documental, señora, que por radio no salen muy bien. Pero cuando se muestra esto, que gracias a que comenzó a caminar en 2 patas el primate antecesor nuestro, el documental muestra una mano levantada y así comienza a moldear la historia, dice, y en esa mano sabe que le aparece un arma, como si la historia estuviera asignada por las armas, quizás algo de razón tenga, pero como si la utilidad de las manos fuera solamente esa, de tener las manos libres.
Y ahí es donde empieza la conquista y el desarrollo que dice, ¿no?
Por lo menos para este señor que está hablando y sus amigos o los que financian estos documentales tan caros, parece que es importante que quede en claro que por acá va la cosa. En el audio 67 vamos a ver cómo los primates que nos antecedieron, usted no, señora, pero hoy está muy mona, ¿eh? Vamos a ver cómo los primates que nos antecedieron comenzaron a usar herramientas, fuego y cosas por el estilo.
2.6 millones de años atrás. Los protohumanos primitivos u homínidos caminan por una tierra cuyas rocas están cargadas del elemento silicio. Creado en los núcleos de las estrellas miles de millones de años antes, el silicio es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre. Una de sus cualidades químicas es la habilidad de enlazarse con el oxígeno para formar cristales que se mezclan con las rocas sólidas. Rocas que pueden ser cortadas y moldeadas sin demolerlas.
Los homínidos empezaron a hacer esto hace 2.6 millones de años, rompiendo silicatos criptocristalinos para hacer formas afiladas. Y la gente lo ha usado por millones de años, 2.6 millones para ser exactos.
Una simple modificación a una roca significó que los humanos podían hacer mil cosas más de las que no podían hacer antes. Esa tecnología adicional le permitió a nuestros ancestros perdurar y finalmente convertirse en nosotros.
El silicio auspicia la primera revolución tecnológica, la Edad de Piedra. El siguiente paso para la transformación en verdaderos humanos radica en un secreto desconocido de nuestro planeta. En el universo conocido resulta ser que la Tierra tiene un poder especial.
De todos los planetas y lunas del sistema solar, creemos que la Tierra es el único planeta con la habilidad de sustentar el fuego.
Otros planetas y lunas tienen relámpagos y lava. Pero solo en la Tierra tenemos los dos elementos clave necesarios para que arda el fuego. Un vasto suministro de combustible en forma de plantas y árboles y una atmósfera cargada de oxígeno que aviva las llamas.
De no haber tenido el fuego, ninguno de nosotros podría estar aquí. El Homo sapiens hizo su mundo con fuego.
800.000 años atrás, nuestros ancestros ya tienen el fuego bajo control. Es una habilidad que nos conecta con el principio de todo. Usando el fuego para cocinar es como tener un estómago externo que fragmenta los alimentos, liberando más calorías y dándonos más energía que, al final, nos permite sustentar cerebros más grandes. El fuego también es la gran entrada de la tecnología. Pronto se usará para convertir lodo en cerámica, metal en armas y agua en vapor.
Si no tienes fuego, no puedes tener un motor de combustión interna. Sin fuego, no hay metal. Sin fuego, no hay goma. Es una tecnología que abre un mundo de posibilidades para las criaturas que saben usarla.
200.000 años atrás. El humano moderno ya ha tomado forma. La laringe u órgano fonador que se encuentra en la garganta de nuestros ancestros desciende. Ahora es posible hacer sonidos más complejos. Comenzamos a hablar. Por primera vez, la información puede ser compartida entre individuo y a través de las generaciones. Los humanos han adquirido una ventaja crítica sobre cualquier otra criatura en la Tierra.
Puedes decir, mi abuelo dijo que cuando no aparezcan elefantes vayamos a cazar cebras. Mi tía me dijo que su primo encontró un abrevadero al otro lado del río.
Y así todos se pueden beneficiar y entender lo que los demás dicen al describir lo que encontraron en el paisaje.
El lenguaje transforma al hombre y pasa de ser como una computadora sola a estar conectada en una red compartiendo información. Ahora la gente no solo depende de sus propias experiencias, se puede aprender de la experiencia de cualquier persona con la que te comunicas. Esa es una ventaja poderosa. Ninguna otra criatura lo hace.
Como especie, los humanos desarrollan su inteligencia exponencialmente. El tablero global ha sido establecido y ya estamos listos para jugar. 100.000 años atrás, el hombre se moviliza. Tenemos manos ágiles y herramientas primitivas. Nos podemos comunicar y controlamos el fuego. Estamos listos para expandirnos fuera de nuestro hogar en África. Por un sendero que lleva millones de años gestándose. El movimiento de los continentes ha unido a África con Eurasia, formando la mayor masa continental de la Tierra, Afro-Eurasia. Para los humanos primitivos, esto significa más de la mitad del terreno del planeta que podría ser recorrido caminando.
La dispersión humana fue un factor de cambio crucial. Somos uno de los pocos primates que viven en más de un continente simultáneamente. Lo que significa que estamos más protegidos que los demás primates de los factores que ocasionan la extinción de los mamíferos grandes. Es un seguro contra la extinción. La dispersión nos da ese seguro.
Fíjate, ¿no? Los primeros humanos se expandieron por todo el planeta en medio de una edad de hielo, fíjate, ¿eh? Iban hacia el norte y no les importaba, era todo hielo, pero ya eran humanos y tenían esta cosa testaruda que tenemos algunos. Se nos comunicó...
Un amigo
Nachito. ¿Qué dice Nachito?
Así es, nos dice: buenas amigos, aquí les quiero compartir una cancioncita que narra una gran verdad y confirma el mito ancestral de que las brujas y los astronautas son la misma persona.
No, ¿en serio?
Así nos dice: un cariño grande al astronauta de cariños.
Más respeto, señor. Alcánzame la escafandra, Nadia. ¿Qué más dice?
Gracias por compartirnos tu vuelo. Esto nos escribe Nachito. Ahora vamos a escuchar de la Bersuit al astronauta y la bruja.
Que la mandó Nachito.
Un astronauta y una bruja viajan en una burbuja derechito para el sol, ese fuego que creció. Si se calienta el detergente y revienta eso que sienten, pueden perder el control y también la conexión. Certidumbre o ilusión, epidérmica ficción. Él cree en naves espaciales y en efectos especiales que nunca verificó, que en su puta vida vio. Ella practica con escobas del futuro en una bola que un colgado le vendió, y también la convenció de su poder interior, esa magia de cartón.
De las palabras.
El vago juega con la idea de crear un gran sistema que permita transfusión, otro tipo de valor. Pero la bruja lo contiene y adivina lo que quiere, porque ella fue y volvió al infierno del terror, a ese mundo tan glotón que te come el corazón. A veces pasa que la fiebre sube misteriosamente y se retira sin razón, como toda aparición. Una burbuja reventada ya no significa nada, y abatido van los dos, sin creencia o religión, alejándose del sol en opuesta dirección. Un retorno eterno al vacío, un retorno eterno al vacío.
Nunca la vida es tan precisa.
Nadie tiene esa fija que te saca del montón y te muestra algo mejor.
Ni el astronauta ni la bruja
saben qué hacer con la culpa y el miedo que les dejó su sideral de conexión.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.
Comienza espacio publicitario.